yo siento que lo que significó el movimiento estudiantil, universitario y liceísta en los años 60, 70, 80, 90, obviamente con excepciones, fueron movimientos de un gran auge de masa, en primer lugar, de una plataforma reivindicativa de peso, a un punto que llegó a ser vanguardia en un país golpeado por la represión y por el terrorismo de Estado. Por más que quiso el gobierno de Caldera, Leoni, Lucinchi, Luis Herrera, Betancourt, Carlos Andrés Pérez, aplastar ese vigor, no pudo. Movimiento rebelde de cara al sol. Por lo tanto, yo creo que sería una gran ofensa, un vejamen, ¿no?, tipificar esa heroicidad, esa gallardía que manifestó el movimiento estudiantil y liceísta universitario de Venezuela en las décadas de los 60, 70, claro, 80 y 90, ¿verdad?
Con un ejemplo que tú conoces bastante, que lo viviste. Ajá. Nosotros fuimos al Tigre, ¿verdad?, cuando apareció Noel Rodríguez.
Claro,
Noel Rodríguez es el ejemplo uno de ellos. Uno
vamos
de
a recordar ellos, fecha.
Uno de ellos.
Junio de 1973 fue detenido. Uh-huh. Y 40 años después, sus restos hallados como desaparecidos.
Pero la mamá fue firme.
Increíble. ¿Ah? Zenaida.
Zenaida.
Está viva todavía.
Sí, Zenaida. No se cansó nunca, Tania.
Zenaida Mata de Rodríguez. Va a cumplir 90 años.
Ahora, eso se ofende. Esa verticalidad, esa dignidad, esa valentía, eso significa una madre, simboliza una madre. ¿Tú vas a comparar eso con esto?
Por eso te digo, entonces cualitativamente, si tú te vas a la parte de lo que implica el referente del análisis histórico que siempre se hace de los procesos de transformación en un país, de los procesos democráticos, una cosa es esa, la lucha por la autonomía universitaria, la lucha incluso por temas nacionales que tienen que ver con soberanía, que fueron bandera de los estudiantes los años 60, 70, 80 y 90. No, jamás se podrá comparar con un encapuchado, con un terrorista armado, que bajo una falsa premisa de ser un estudiante, que se comprobó que apenas un 5% eran estudiantes, un 95% de los manifestantes que participaron en las llamadas guarimbas, que no duraron a partir de hoy, solamente febrero del 2014. Lamentablemente eso se extendió hasta junio. Yo calculo unas pérdidas de unos 15,000 millones de dólares a la economía nacional en ese momento.
Golpeó la economía.
Asesinatos de policías, Aristóbulo, de guardias nacionales, tiros en la nuca, guayas, gente transitando en las calles que disparaban de forma totalmente indiscriminada, pero para causar terror y amedrentamiento. ¿Cómo podemos comparar eso, verdad, que ocurrió, del cual hoy se conmemora, lamentablemente, cuatro años, con todo aquel movimiento juvenil, verdad?
Hablando de juvenil, vamos a darle la bienvenida a Andreina, una de los líderes de la juventud del PSUV.
Saludos.
Y de la juventud venezolana, talentosa, inteligente, luchadora. Bienvenida, Andreina.
Gracias, profesor. Hola, Tania. Hola, Tarek.
¿Cómo estás?
Te pongo al día de lo que estamos hablando.
De juventud, ¿no?
No, estamos hablando que se está cumpliendo un aniversario más del inicio de las guarimbas, con los 43 muertos contra Maduro. Tarek está hablando, haciendo una comparación, ¿verdad?, de cómo las luchas estudiantiles en la década del 60, 70, ellos quieren decir, no, estas son protestas estudiantiles, cuando son actitudes criminales, que tiene que haber una guaya para que un motorizado, entonces para que te incorpores en la conversación. Pues.
Sí, bueno, justamente hace unos días atrás estuvimos conversando en un medio de comunicación sobre las guarimbas y bueno, el aniversario de estos hechos tan lamentables para Venezuela, y particularmente creo que vale la pena reafirmar la idea de que esos fueron actos de terrorismo. Y aprovechando que está nuestro defensor del pueblo acá, y además también con experiencia, digamos, en la defensa de los derechos humanos, creo que hay que diferenciar las manifestaciones políticas de actos de terrorismo, que además son ampliamente castigados por todos los organismos internacionales, que además ha habido un auge internacional para proteger justamente a los ciudadanos y a las ciudadanas de hechos de terrorismo que terminan acabando con vidas inocentes. Y además que particularmente en las guarimbas ocurrió algo, que las víctimas no necesariamente tenían que ver con la disputa, digamos, política en el territorio. La mayoría de las personas víctimas de la guarimba fueron ciudadanos de a pie que simplemente se desplazaban, digamos, por el territorio, se desplazaban hacia su casa. Muchos de ellos murieron esperando ir a un hospital, de manera que allí se violentaron, hay que decirlo, los derechos humanos de la población venezolana.
Sí, yo quería preguntarle al defensor sobre ese respecto, porque lo que dice Andreina es muy, muy importante para caracterizar, ¿no? Eran a través de redes sociales, se ordenaron ataques a la población civil, porque hubo el caso del general Vivas, que ordenó ataques a la población civil, hubo el caso de dirigentes políticos que ordenaron ataques a la población civil. Después de todo este tiempo y con toda la defensa que ha tenido que hacer el Estado venezolano, ¿cuál es el balance, defensor? O sea, ¿qué se sabe en Naciones Unidas y en otros organismos internacionales sobre el hecho de las guarimbas y cómo está Venezuela como Estado parada, cómo quedó parada?
Sí, mira, yo creo que fue una lucha insólitamente, a veces, para mí contradictoriamente, desigual en el sentido de la plataforma de propaganda. Porque lo que estamos describiendo, tú te vas a las hemerotecas, tú te vas a los videos, a los audios, y podrás constatar que efectivamente hubo 43 muertos. 6 imputables a una mala acción que nosotros hemos condenado de fuerzas públicas del Estado. O sea, entre policías, guardias, lamentablemente por un uso indebido de las armas, caen 6 ciudadanos asesinados y ciudadanas. Pero, ¿y los restantes? ¿Y los 37 ciudadanos y ciudadanas restantes? ¿Quiénes los mató? Los mataron manifestantes armados, encubiertos en una falsa premisa de ser estudiantes, que no lo eran, eran criminales que dispararon a discreción. Mataron entre policías y guardias a 10 funcionarios de seguridad, entre ellos 3 oficiales con rango de oficiales. Si te vas a la parte de los civiles, mira, ahí cayeron niños, ahí cayeron mujeres de edad, personas pues de la tercera edad, mujeres embarazadas. Es decir, una acción repugnante que el aparato de propaganda global, las transnacionales y las grandes franquicias comunicacionales, en las primeras de cambio quisieron endosárselas al Estado venezolano. O sea, el Estado venezolano, el gobierno constitucional del presidente Maduro, asesinó, entre comillas, a 43 personas.
Al más alto descaro, porque hasta Lilian Tintori carga la foto de los 43 y los carga como escudo de propaganda, ¿no?
Por eso yo digo que el tema de los derechos humanos no debe utilizarse de una manera, para mí, tóxica, contaminada, para sacar ventaja política, porque al final ocurren estas cosas. Las víctimas entonces son doblemente mancilladas. Aparte que físicamente las extermina, moralmente también las destruyes con este tipo de propaganda. Por eso se ha tenido que hacer un esfuerzo grande de aclararle al mundo en foros internacionales. Nosotros hemos participado en muchísimas actividades y nacionales para puntualizar esto que estamos acá colocando como punto y centro. Yo estoy de acuerdo con todas las manifestaciones pacíficas, reivindicativas. Claro. La gente entrega un documento, da un discurso, etcétera. Pero no ir a caerle a plomo a quien esté caminando, incendiar. Y te termino, Aristóbulo. ¿Qué decimos de los autobuses quemados de uso público, el metro, los edificios incendiados, los preescolares y todo ese daño psicológico que se causó?
Yo quería como resaltar, el que tenga dudas de que son hechos criminales, simplemente 3 eventos. 1, trancar una calle con un francotirador ahí cazando, que el carro que se pare a quitar los palos, a quitar la cuestión para meterle un plomazo. Así mataron gente, trancando la calle para la que guaya. el conductor que venga, se pare a quitar los cuernos, le disparan en ese momento. Eso es una cosa terrible, como decía Andreina, ¿no? Una persona inocente que lo que va apurado para su casa, bueno, tú trancas ahí para matar a un tipo de la azotea de un edificio. Eso lo hicieron ellos. La guaya, poner una guaya atravesada y los tipos, oye, científicamente, pues aprietan su guaya que no se ve para que el primer motorizado que pase quede degollado. Eso son 2 hechos. Y un tercero, incendiar un preescolar, un maternal, porque ni siquiera era preescolar, un maternal. Edificio. Maternal de 80 niños. Bueno, ¿a quién se le ocurre
incendiar un maternal. Que no sea un criminal, un psicópata, alguien que esté... ¿A quién se le ocurre poner una guaya?
A la oposición venezolana y al Estado Islámico.
¿A quién se le ocurre desde la azotea de un edificio esconderte y atravesar la calle para el primero que quite de estrancar la calle, intente estrancar la calle, meterle un plomazo? Eso es un hecho criminal. Y el que crea que no, bueno, estará loco. Pero
fíjate, algo que parece obvio, el esfuerzo que ha tenido que hacer, no solamente el Estado como tal, las instituciones democráticas, la sociedad, el pueblo, las comunidades, para aclarar esto, es increíble. Porque la forma como cartelizaron la circunstancia de las llamadas guarimbas, quería, en primer lugar, convertir a Venezuela en un Estado forajido, justificar ese largo y contaminado expediente de ponernos a nosotros en las primeras listas de países violadores de los derechos humanos, cuando un dato que les doy, tal vez lo desconocen, obvian que Colombia, el Estado colombiano, el Estado mexicano, tienen los récords en el continente y en los países llamados el tercer mundo de mayor asesinato a activistas de derechos humanos. Insólitamente. O sea, en Colombia han caído más de 300 luchadores por los derechos humanos en los últimos 4 años. En México, 500 asesinados de manera directa o indirecta por ambos estados. Pero tú nunca ves debates en el mundo sobre estos temas, porque lamentablemente, Aristóbulo, hay que decirlo, aquí existen organizaciones internacionales que financian con dinero, que habría que buscarle el rastro, ¿no?, a algunas llamadas ONGs para hacer este trabajo en el mundo. ONG de maletín, donde tú te pones a ver, hay un...